Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez en este domingo en el que celebramos la Pascua del Enfermo y con agentes de Pastoral de la Salud de las parroquias nos acercaremos a esta jornada de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa de hoy, lo hacemos en el Rincón de Cáritas, hoy con la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete, Pilar González. Pilar, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Pilar, la primera noticia de este domingo nos lleva hasta Hellín.
Pues sí, porque precisamente nuestros compañeros de Cáritas Interparroquial están organizando un encuentro intergeneracional entre un grupo de niños y niñas que suelen participar por las tardes en los diferentes talleres que llevan a cabo desde su programa de infancia, adolescencia y familia, y también un grupo de voluntarias más mayores que, bueno, como podemos imaginar y como consecuencia de la pandemia y de estos meses, ya casi dos años tan complicados, pues no han podido hasta ahora incorporarse de manera totalmente activa en sus labores de voluntariado, pero sí que conservan la ilusión y las ganas de cooperar y de compartir su tiempo en favor de los demás. Así que con esta nueva actividad, lo que van a hacer las compañeras de Hellín es elaborar los adornos que posteriormente se colocarán en la fachada de la sede de Cáritas Hellín durante la festividad del Corpus, que la dejan siempre preciosa. Así que la primera sesión tuvo lugar el pasado miércoles y la siguiente sesión será el próximo miércoles.
Y Cáritas, que sigue ayudando en estos momentos de la crisis de Ucrania.
Pues desde que comenzó el conflicto, Antonio, ya sabéis que desde Cáritas Diocesana de Albacete nos hemos sumado a la llamada de Cáritas Internationalis y de Cáritas Española. Por ejemplo, en este tiempo, los equipos de Cáritas, por ejemplo, en La Roda, han atendido a 15 personas a las que han ofrecido pues orientación sobre protocolos para su regularización, apoyo económico para, sobre todo, alimento y ropa. Y también tienen un grupo de clases de español en lo que participan 13 personas y que está yendo fenomenal. En Cáritas Almansa también han atendido a 28 personas y la intervención sobre todo con ellas ha sido esa primera acogida y la derivación a los diferentes recursos. Además de vales de alimentación, también se les está ofreciendo un acompañamiento pues sobre todo para trámites de regularización, tarjetas sanitarias, asignación de trabajadores sociales o incluso inscripción en actividades deportivas, clases de castellano o de ocio, ¿no? En Cáritas Villarrobledo están trabajando con 51 personas que también están participando en clases de castellano, de cocina, de costura. También se les ha prestado asesoramiento para trámites jurídicos. Y en Albacete, desde nuestros servicios de Cáritas Diocesana, hemos adelantado 5 ayudas de emergencia social de la Junta de Comunidades a solicitud de los servicios sociales municipales. Y también estamos haciendo un estrecho trabajo de coordinación con ACEN para facilitar el acercamiento de algunas familias que se encuentran en otros centros y que quieren acercarse a la provincia, y también con el obispado para buscar y poner a disposición el dispositivo de coordinación oficial pues posibles recursos de alojamiento en la provincia.
Pues ahí queda toda esa información de Cáritas. Muchas gracias, Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete.
Gracias a vosotros, Antonio.
En este sexto domingo de Pascua, día en que celebramos la Pascua del Enfermo, o el Día Parroquial del Enfermo, como le gusta llamar al delegado diocesano de Pastoral de la Salud, José Serrano, me encuentro muy bien rodeado, porque han venido hasta nuestros estudios María Teresa Ingelmo, Emilia Cabot, Emi López, Loli Gómez y Carmen Serra. Muy buenos días a todas.
Buenos días.
Empezamos por ti, Emi, que dices que eres muy conocida, ¿no?, en esto de Pastoral de la Salud en la diócesis. Emi, un día para acompañar y estar cerca de los enfermos.
Sí, efectivamente, como has dicho, es un día con sentimientos de alegría como agente de Pastoral de la Salud por poder celebrar en nuestras parroquias el Día de la Pascua del Enfermo.
Un día que lo celebramos hoy especialmente, pero Loli, que lo desarrolláis durante todo el año porque estáis muy cerca de los enfermos.
Estamos muy cerca de los enfermos. Yo llevo 5 años y para mí es una satisfacción y estoy muy orgullosa de llevarle a los enfermos la comunión. Me acogen muy bien en la casa y bueno, nada más que los llame por teléfono enseguida saben quién soy y tan contentos de que vaya a su casa a llevarles la comunión.
Y Carmen, ¿cuánto tiempo llevas tú acompañando, visitando a los enfermos?
Llevo también como ella 5 años. Entonces considero que somos de las que menos experiencia llevamos. Pero de cualquier manera es algo que nos llena mucho. Es una satisfacción personal y también a nivel espiritual nos da mucha fuerza.
Y en el otro extremo tenemos a María Teresa Ingelmo. ¿Cuántos años llevas, María Teresa, acompañando a los enfermos?
Llevo 29 años.
¿Qué es lo mejor de estos 29 años acompañando a los enfermos?
La alegría que les da que le llevemos la Eucaristía al Señor. Como lo reciben con los brazos abiertos, son felices y nosotros salimos mejor que entramos de ver la alegría y el bien que les hacemos de llevarles la comunión. Y aparte, pues hablamos con ellos, nos cuentan cositas y nos reciben eso con un cariño y una alegría. Es una ilusión muy grande el ver que podemos hacer algo por los demás, que es lo más bonito, llevar el cuerpo del Señor.
Y Emilia, tú de la parroquia del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo llevas?
Pues 30 años.
¿También sí, 30 años?
Sí, sí. Sí, primero estuve muchos años visitando y luego ya me hicieron ministro extraordinario de la comunión y ya, además de la visita, pues llevo también al Señor. Y todo, sí, muy, muy bien recibido y con mucha alegría. Y están algunos pues deseando que llegue el día, todas las semanas vamos.
Y Emi, hemos pasado una etapa delicada, no hemos podido salir, supongo que habréis tenido dificultades, ¿no?, para entrar a las casas y acompañar a los enfermos en estos momentos.
Sí, efectivamente, pero lo más importante ha sido a nivel ya los medios de comunicación, la importancia que tienen y lo que nos han ayudado, el teléfono, el llamarlos por teléfono, estaban esperando la llamada que les hiciésemos, el saber de ellos y ellos saber de nosotros, como que estamos ahí pendientes de cualquier cosa que necesitas.
Es decir, que la comunicación no se ha roto con los enfermos pese a la pandemia.
No, porque los llamábamos por teléfono y sabíamos en cualquier momento cómo estaban. Y muy bien, por la parroquia, el párroco nuestro también los ha llamado y también ha estado pendiente de todos los enfermos.
Importante, ¿no?, está la labor en la comunidad parroquial de no olvidar a los enfermos, de estar muy cerca de ellos y de tenerlos presentes en la vida de la parroquia.
Por supuesto, nuestra misión, además de hacerles esa pequeña compañía, está en acercarles todas las noticias que haya sobre la parroquia, para que no se desvinculen de la vida parroquial, porque la mayoría de ellos, gracias a Dios, han estado bastante cerca de la parroquia y de todos los feligreses. Entonces, para ellos es una alegría porque no han desconectado del mundo exterior, pese al encierro que, por desgracia, cada uno tiene por la edad y por su enfermedad.
Y Emi, dificultades que tenéis a la hora de entrar en las casas, de acompañar a los enfermos.
Comentábamos en estos días que las dificultades más grandes que encontramos, que son muy mayores, que han fallecido bastantes. Desde aquí lo que queremos hacer es un llamamiento, porque hoy seguro que nos están escuchando familiares y enfermos, que se dirijan a las parroquias para pedir la ayuda que desde la Pastoral de la Salud hacemos desde nuestras parroquias.
Y hoy un día también, Loli, para celebrar comunitariamente en las parroquias donde se pueda esta unción comunitaria de enfermos.
Sí, sí, en mi parroquia siempre, todos los años, se celebra ese día y vienen todos los enfermos y celebramos ese día en la parroquia.
¿También en las Angustias alguna celebración en estos días?
Por supuesto, es muy importante y hay una cosa que todos los años he estado observando, que no solamente es gente mayor la que ese día se acerca porque va a recibir una bendición especial, hay gente que mucho más joven por cualquier razón se sienten enfermos o se sienten necesitados de la ayuda del Señor y van también y toman el sacramento que les van a administrar exactamente igual que los demás. Tenemos siempre mucha afluencia de gente. De 120 personas no suelen bajar lo que ha habido hasta hoy. No sabemos también si un poco este segundo ataque de la pandemia va a repercutir, pero esperamos que haya también mucha afluencia. Es una bendición la que vamos a recibir.
Y para terminar, porque el tiempo se nos va agotando, ¿qué mensaje os gustaría transmitir? ¿Qué mensaje os gustaría dejar a los enfermos? Empezamos por Carmen.
Pues el mensaje es que Dios está con todos y la parroquia hace todo lo posible para llegar incluso a sus casas cuando ellos no pueden salir. Entonces que cuenten con nosotros, con el párroco y con toda la comunidad en la que han estado viviendo su religión.
Loli.
Pues que la parroquia también está disponible para ellos siempre. Ellos lo saben y enseguida llaman cualquier cosa que necesiten, llaman al párroco. Y enseguida el párroco lo que necesita va, los confiesa, les da la unción de enfermos, lo que hace falta. Están muy asistidos en mi parroquia.
Emi.
Yo diría que todos tenemos que tener presente que es un sacramento de vida.
Emilia.
Pues yo el mensaje que quisiera dar es que mayormente a la familia, para que las personas que están enfermas y quiere que se le visite y se le lleve el Señor, deje que podamos ir, porque es un privilegio para ellos y es un sacramento que lo deben de recibir. Así que el mensaje va para los enfermos, para todos, pero para los familiares especialmente.
¿Y María Teresa?
Pues yo digo lo mismo que mí, que se mentalicen que es un sacramento de vida y que por muy enfermos que estén y muy mayores, que siempre la iglesia, la parroquia, está a su disposición y a través de nosotros también. Se lo comunicamos a la parroquia. Que no dejen de avisar nunca cuando se noten cualquier cosa.
Pues ahí queda esos mensajes. Muchísimas gracias por vuestra labor acompañando a los enfermos y por estar esta mañana con nosotros. Gracias a todas.
A ti, gracias. Buenos días.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista hoy con Carmen Jiménez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. El pasado domingo, el Papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano declaró a 10 personas como nuevos santos de la Iglesia Católica, entre ellos Charles de Foucault y el sacerdote carmelita Tito Brasma, periodista que murió asesinado en un campo de concentración nazi. Una amiga me dijo en una ocasión que no existen casualidades, sino diosidades. Y debe de ser cierto, porque ¿cómo es posible que hayan coincidido en su canonización dos personas que tanto me han marcado como creyentes y que tanto han aportado mi crecimiento espiritual? En muchos momentos he hecho mía la oración de abandono de Charles de Foucault, sacada de unas meditaciones sobre el Evangelio. Es una oración que el hermano Carlos pone en boca de Jesús y que en verdad solo puede ser rezada por él. Para cada uno de nosotros sería una exigencia demasiado grande. ¿En cuántos momentos no he entendido situaciones en mi vida y he repetido en silencio esta oración apretando los labios? Charles de Foucault escribió mucho a lo largo de su vida y esto me lleva a otro hombre, Tito Brasma, que a través de las letras supo ponerse al servicio de la verdad. Fue sacerdote carmelita, profesor y periodista. Dirigió varios periódicos y fue arrestado por no difundir propaganda a favor de ideologías. Utilizó la red de periódicos católicos para defender la libertad de información y la dignidad de toda persona, y sobre todo para estigmatizar las ideologías nazis, cuyo enfoque antihumano criticó duramente. Ambos santos, casi contemporáneos para mí, son un ejemplo de los santos de la puerta de al lado, que supieron interpretar el tiempo que les tocó vivir como una oportunidad de hacer vida el Evangelio recibido. Personas dedicadas totalmente a la oración o al apostolado, supieron vivir la acogida, la paciencia y el discernimiento, la justicia, la solidaridad y el perdón, el trabajo, la humildad y la caridad, la mansedumbre y, sobre todo, la misericordia. Vivir desde las bienaventuranzas como hoja de ruta. Esa es la santidad de la puerta de al lado. Invitados estamos todos a hacer verdad la propuesta que se renueva cada día en nuestro tiempo, abandonados y valientes en defender y difundir la verdad.
Y ya por último, y dentro de la agenda diocesana, nos encontramos con el acto de clausura de curso del Instituto Teológico Diocesano, que será mañana lunes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado y que contará con la presencia de Raquel Pérez, directora de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.